Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Si eres de los habituales del paseo marítimo Pablo Ruiz Picasso, habrás observado que de la noche a la mañana el Ayuntamiento de Málaga ha decidido inutilizar, ha decidido quitar los grifos de agua de cuatro fuentes para que no se puedan usar.
Bueno, cuando tú te acercas a beber agua y ves una fuente que está mal, pues piensa que, bueno, una anécdota, pero cuando ves otra y sin grifo, pues dices, pues ¿qué nos queda? Venir bebido de casa, comprar una botella de agua que, por cierto, están para que las paguen los extranjeros.
Esta denuncia a la que le pone voz aquí en COPE Carolina ha provocado que desde el Ayuntamiento de Málaga hayan tenido que dar una explicación. Dicen en un comunicado que han cerrado temporalmente los surtidores de la Malagueta porque algunos ciudadanos las usan como lavapiés y hacen, por tanto, un uso irresponsable. Por lo pronto, han quitado los grifos de los surtidores para que no se puedan usar y dicen que desde hoy la policía local va a establecer un dispositivo de vigilancia para velar por el cumplimiento de la ordenanza de convivencia ciudadana, una ordenanza que contempla sanciones de hasta 750 euros por utilizar las fuentes, por ejemplo, para lavarse. Así que ojo con hacer ese uso incívico de las fuentes del paseo marítimo, porque la policía local desde hoy va a establecer un dispositivo de vigilancia. Y además, en ese comunicado del ayuntamiento dicen que van a recordar esto por megafonía en las playas de la Malagueta. Y digo yo, si van a poner a la policía local a vigilar para que no se usen las fuentes como lavapiés, ¿para qué quitar los grifos? ¿Para qué castigar también a los que hacen un buen uso de ellas? ¿Por qué penalizar a los viandantes, a los corredores, a las personas que hacen deporte en el paseo marítimo? Da la sensación de que algo de improvisación hay a raíz de la denuncia de la que se viene haciendo eco esta emisora desde primera hora de la mañana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esto que estás escuchando es Herrera en COPE Más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. 12:32 minutos, vente conmigo que miramos al cielo. Y en general vemos un cielo completamente despejado en la provincia de Málaga, jornada de cielos azules, y como ya nos advertía ayer el hombre del tiempo, en general es que va a ser una semana sin nubes y sin viento, con temperaturas máximas que hoy van a oscilar entre los 37 grados previstos en Antequera, 35 grados de máximas esperan en Ronda, 33 en Vélez Málaga, 32 grados aquí en Málaga capital y 31 en Marbella, desde donde hoy, por cierto, habrás escuchado a los compañeros de COPE Andalucía, están realizando, disfrutando de nuestra provincia en la sombrilla de Andalucía. Nos asomamos a las carreteras donde a esta hora encontramos, según la DGT, tráfico intenso en la A7 a la altura de San Pedro de Alcántara en ambos sentidos, como es habitual cada día. Y aquí en la capital, según el Centro de Gestión de Tráfico, tenemos circulación intensa en el túnel de la Alcazaba en sentido Paseo de Reding, también en calle Victoria, en sentido hacia la Plaza de la Merced, en los alrededores de calle Hilera y en la zona de Manuel Azaña, la comisaría provincial en la Plaza Manuel Azaña. Hay otras historias que te pueden interesar y que te cuento con Andrés Atienza. El Ayuntamiento de Málaga ha mantenido hoy una reunión con expertos en planes de control de jabalíes en las que se han expuesto alternativas a la caza con arco, una medida para la que el consistorio malagueño, el ayuntamiento, mantiene reservados 15.000 euros desde el pasado mes de mayo. Según ha podido saber COPE Málaga, el ayuntamiento ya ha solicitado la autorización pertinente ante la Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía para poder precisamente usar el tiro con arco.
¿Y de qué se ha hablado en la reunión de hoy, Mónica? Bueno, pues en ella han participado el área de Medio Ambiente y el decano de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Barcelona, entre otros expertos, y se ha puesto sobre la mesa una alternativa al tiro con arco para combatir esa superpoblación de jabalíes. Por ejemplo, medidas como actuar mediante un proceso de esterilización de las hembras jóvenes. Una medida, por cierto, por la que también han puesto desde el Colegio de Veterinarios de Málaga. Vamos a escuchar a José Antonio Luque, que es su presidente.
Unos métodos nuevos que se están empleando en Cataluña, que consiste en la vacunación, la captura y vacunación mediante un procedimiento de contracepción, por la cual se esterilizan a las hembras primíperas, es decir, las hembras jóvenes de 6 a 12 meses, de tal forma que la deja esterilizada y, por lo tanto, se pueden controlar.
Luque señala que, además de esta medida, sigue habiendo otras que suponen una alternativa al tiro con arco, por cierto, una práctica de caza que rechazan.
Abogamos por la captura mediante trampas y capturadores y el control, en su caso, de la eutanasia por un veterinario, ¿no? Por lo tanto, nos posicionamos en contra de la caza, del tiro con arco de los jabalíes en los arroyos, en los cauces de los ríos de núcleo urbano.
Por cierto, esta postura contra el tiro con arco también la mantienen desde la Sociedad Protectoras de Animales de Málaga. Carmen Manzano es su presidenta.
Que un flechazo le puede caer en la cabeza, le abrirán una pata. Ese animal puede estar sufriendo hasta que muera de infección, de sangrado o como sea, ¿vale? O sabemos, una medida muy, muy poco ética y siempre destinada a lo que no me gusta, lo mato.
Sobre las medidas que se han puesto hoy sobre la mesa en el área de medio ambiente para evitar el tiro con arco, Manzano se muestra muy optimista.
La reunión ha sido muy satisfactoria por ambas partes. Yo quería interpretarlo de la mejor manera posible y el ayuntamiento siempre tiene la mano tendida para ayudar en lo que se pueda y dentro de nuestras posibilidades, siempre en todo lo que se pueda.
Bueno, pues según nos cuentan, Mónica, ahora desde el Ayuntamiento de Málaga se van a analizar las distintas propuestas para el control de la población de jabalíes en la capital y se convocará una nueva reunión con plataformas y colegios profesionales, pues, para comunicar cuál es la decisión.
Gracias, Andrés. De los jabalíes en las ciudades al alga en las playas. Es un problema que va a ir en aumento y que preocupa a las administraciones y a los científicos. Te hablo del alga invasora que se identificó en aguas ceutíes hace 8 años. Fue una profesora precisamente de la Universidad de Málaga la que le puso nombre y la que sigue investigando junto a su equipo cómo se puede solucionar un problema que cuesta miles de euros a los ayuntamientos y al sector pesquero. Quiero saludar a María Altamirano, ella es directora de la Cátedra UNIA UICEC de Conservación de la Naturaleza. Profesora, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
María, fuiste la primera en identificar el alga asiática. ¿Esto cómo fue? Creo que llamaste incluso a un colega de profesión en Asia para intentar aclarar qué es lo que estaba llegando aquí a las costas de Málaga, ¿no?
Sí, efectivamente. En el año 2016 se pusieron en contacto conmigo desde el Instituto de Estudios Ceutíes, con quienes ya colaboraba desde hacía tiempo en materia de algas invasoras, porque estaban sufriendo arribazones de una alga parda que parecía una especie nativa, nuestra Dictyota dicotoma, y bueno, pues querían confirmar la identidad. Y efectivamente, pues nuestro grupo de investigación fue el primero que identificó correctamente esta especie como Regulopteris vocamurae, y para confirmarlo a nivel molecular, pues tiramos de un profesor con el que yo llevo trabajando mucho tiempo en la Universidad de Kobe, en Japón, y conjuntamente con nuestros estudios se confirmó que se trataba de una especie que no debería de estar aquí y que llegó probablemente mediado por actividad humana en el medio marino.
Claro, porque ¿cómo llega un alga desde muy lejos? Esto de la globalización es lo que tiene, pero ¿cómo se supone que llegó hasta aquí?
Claro, las especies exóticas marinas utilizan los vectores de transporte marítimo para salvar esas barreras geográficas naturales, ¿no? Como tú dices, ¿cómo llega una especie de Japón o de Taiwán hasta el estrecho de Gibraltar? Pues probablemente utilizando las aguas de lastre, esas aguas que utilizan los barcos para mantener una flotabilidad adecuada, aguas que pueden coger en las costas del Pacífico y que las liberan aquí en el estrecho, y que, bueno, pues todos esos organismos que han cogido en el Pacífico los liberan aquí. Otro vector de introducción son también los cultivos marinos. Son muchos los casos en los que se sabe que estos cultivos de especies marinas han sido las responsables de la introducción de especies exóticas, que algunas llegan a convertirse en invasoras, como es el caso de Regulopteris.
Claro, qué curioso, ¿no? El agua de lastre de los barcos que la sueltan en un punto determinado y, claro, con el agua va de todo, entre otras cosas, en este caso, el alga que nosotros aquí, que tiene un nombre impronunciable, decimos alga invasora. Profesora, para que los oyentes entiendan la magnitud del problema, ¿cuáles son los impactos más visibles, más perjudiciales que está ocasionando este tipo de alga en nuestras playas y en nuestros ecosistemas marinos?
Vale. Hay que decir antes que Regulopteris vocamurae es la cuarta especie de alga invasora que tenemos en las costas andaluzas, en las costas del mar de Alborán, pero lo que distingue a Regulopteris de las tres anteriores es que esta, además de unos impactos ambientales sin precedentes, también está provocando impactos socioeconómicos. que empiezan a, bueno, pues a sumar unas cantidades económicas que desde luego están haciendo que los medios de comunicación tengáis interés en el tema y sobre todo las administraciones se vean forzadas a tener que dar una respuesta. En el medio marino, a nivel ambiental, la especie lo que está produciendo es una homogenización absoluta de los fondos marinos. Por poner un símil que creo que es fácilmente entendible, es como si se produjera un incendio, por ejemplo, en nuestro recién declarado Parque Nacional Sierra de las Nieves y todo por completo desapareciera y solamente llegara después del incendio una única especie. Pues eso es lo que estamos sufriendo. Nosotros teníamos bajo el mar pues unos bosques marinos espectaculares y todos ellos han sido barridos porque ha llegado esta especie y ha ocupado el sustrato al 100%. Luego, es una especie que se reproduce y que crece a una velocidad muy alta y, por lo tanto, es capaz de generar una cantidad de biomasa que ni siquiera lo soporta el propio sustrato marino. Y eso hace que toda esta biomasa se libere a la columna de agua y es la que empieza a producir esos impactos socioeconómicos. El primero de ellos, y me gusta siempre empezar con ello, el más importante, es el que sufre el sector pesquero. Pues ese pescador que echa su arte de pesca en alta mar y tiene la mala suerte de atrapar, en vez de peces, pues una balsa de alga, ¿no? Que le compromete, por un lado, la seguridad de la embarcación, le compromete que ya no puede seguir pescando y luego le compromete unos jornales porque cuando llega a puerto tiene que limpiar toda esa arte de pesca. Esto nosotros hemos estimado que el impacto en el sector pesquero ahora mismo pues está son de varios millones de euros al año. Y luego está el otro impacto, que es, digamos, el que vive más de cerca el ciudadano de a pie, que es toda esa biomasa, todas esas algas que ahora mismo estamos encontrando en nuestras playas andaluzas, en las playas de Málaga, que antes no habían, y que los ayuntamientos tienen que destinar partidas presupuestarias también millonarias para su retirada. Así que el impacto es múltiple y muy elevado.
Claro, lo que nos está contando la profesora María Altamirano pone los pelos de punta, ¿no? Desde ese impacto económico para el turismo, para el sector pesquero, al hecho de que los bosques marinos que tenemos ahí debajo pues se hayan arrasado por este tipo de alga, la cuarta generación, por así decirlo. Profesora, ahora vamos a intentar buscar las soluciones, ¿no? Pero antes, en esos sitios de donde viene, o sea, Japón o Taiwán, de donde venga, allí cómo se controla, allí que son depredadores, como allí no tienen este problema.
Claro, en sus áreas nativas las especies se comportan como, bueno, no son exóticas, es decir, aquí hay que explicar, una especie exótica es aquella que se encuentra fuera de su área nativa de distribución, ¿no? No tiene nada que ver con que venga del trópico, ¿no? Normalmente las especies, igual que nuestras especies nativas, se comportan como unas especies más acompañantes. Rubulosteris okamurae es una especie más acompañante de los bosques de laminaria y de grandes kelpo de allí de Asia y no produce ningún tipo de impacto. ¿Qué es lo que hace que una especie fuera de su área nativa se convierta en invasora? Pues eso no tiene una única respuesta. También es una cuestión de oportunidad, es una cuestión de presión, ¿no? Hay que entender que la invasión no se ha provocado por un único evento de introducción. Es decir, no es que se haya introducido un único individuo y a partir de ahí se ha producido todo. Mientras nosotros no tengamos controlados los vectores de introducción primaria, es decir, esas aguas de lastre, nosotros seguiremos recibiendo Rubulosteris okamurae de sus áreas nativas. Hoy en día seguimos recibiendo y junto con ellas muchas otras especies que pueden en un futuro pues desbancar la hegemonía de Rubulosteris y o una nueva convertirse en invasora. No estamos libres, ¿no? Como digo yo, de que podamos volver a tener otras invasiones y que Rubulosteris baje. De hecho, eso es lo que ha ocurrido con las tres anteriores. Es decir, fueron especies que muy virulentas en un momento, no han llegado a desaparecer, pero han perdido potencia porque ha llegado la siguiente.
Soluciones, pues entiendo que no son fáciles, entre otras cosas porque no se puede controlar e impedir a barcos que vienen, que lancen el agua de lastre aquí en el estrecho, en nuestro mar de Alborán. Es evidente que eso no se puede controlar ni se puede prohibir, pero ¿qué hacemos entonces para intentar erradicar este problema? ¿Alguna solución a medio, a corto o a largo plazo?
Claro, vamos a ver, las soluciones, también me gusta un símil que yo creo que es fácil de entender. ¿Cómo llegamos a tener un cierto control o llegamos a poder convivir con el COVID? En el momento en el que actuamos en medidas de prevención. el buen médico no es solamente el que cura, sino sobre todo el que evita que su paciente enferme. Entonces, con las especies exóticas invasoras hay que trabajar con prevención, y la prevención sobre todo se basa en el control de vectores. Hay que impedir que sigan entrando. Existe un reglamento internacional de control de aguas de lastre que se debería de hacer cumplir precisamente para impedir la entrada de estas especies, y luego también hay que identificar los vectores de dispersión local. Es decir, una vez que la especie se ha introducido en el estrecho de Gibraltar, ¿cómo es posible que la especie desde ese punto haya llegado hasta el mar Adriático? O, por ejemplo, ahora la cita más reciente en el Mediterráneo peninsular sean las costas catalanas. Pues hay que identificar cuáles son los vectores de dispersión local y impedir que la especie se siga haciendo uso de esos vectores para seguir ampliando su área. Es verdad que en los sitios donde la especie ya está muy implantada, no podemos pensar que vamos a ser capaces de erradicarla. Lo que tenemos que pensar son medidas que mitiguen el impacto en los sectores afectados, ¿no? El sector de la pesca, ayudar a aquellos ayuntamientos a que puedan hacer una retirada efectiva, y en aquellos sitios donde la especie no ha llegado, pues evitar que llegue, como digo, haciendo un debido control de vectores.
Estamos hablando de una especie exótica invasora. ¿Esto sirve para algo? ¿Le podemos dar la vuelta a la tortilla de alguna forma? No sé, para abono, para comérselas, para cremas para la cara, para los pies. ¿Esto puede tener alguna utilidad?
Claro. En el momento en el que aparece un recurso en grandes cantidades, ya empieza a haber un cierto interés en su uso, ¿no? Lo cual es totalmente legítimo. Lo único que pasa es que todas las especies exóticas invasoras se encuentran reguladas por una normativa nacional, que es nuestro Real Decreto de Especies Exóticas Invasoras, y un reglamento europeo que prohíbe taxativamente el uso comercial de las especies exóticas invasoras. ¿Por qué? Pues porque si uno entiende que una especie exótica invasora es un recurso económico, además, para el sector privado, ¿quién va a tener interés en que se acabe, ¿no?, ese recurso? Entonces, aquí lo que debería de haber, y me consta que existe, es que por parte de la Administración empiecen a desarrollar un sistema en el que el uso de ese potencial de esa biomasa forme parte de las medidas de mitigación del impacto. Es decir, si hay arrojado alga en la playa, el responsable de la retirada de esa playa no puede ser una empresa privada, porque eso es control de la especie. Eso tendría que hacerlo la Administración. Depositarla en un sitio, que la Administración estime cuánto cuesta la retirada y el control de esa biomasa, y que ese sea el dinero que se le exija a cualquier ente privado que quiera hacer uso de lo mismo para mitigar el impacto de la retirada y el control. Es decir, que por supuesto que, como todas las algas en el mar, tienen un interés biotecnológico y tecnológico en general, pero que no puede ser una carta, tiene que ser de manera controlada y como una medida de mitigación del impacto.
Claro, que no vean algunos que hay negocio, porque entonces no se acaba con, no hay interés por acabar con ella, claro.
Efectivamente, hay que escuchar a la demanda social de su uso, pero hay que regular ese uso y entender que la Administración tiene la obligación del control y de la mitigación del impacto. Yo creo que todo es compatible.
Habla la profesora María Altamirano de la Administración, en varias ocasiones lo ha nombrado. Al final, aquí en ese programa hemos hablado en distintas ocasiones con el alcalde de Estepona, ¿no? Y ya el año pasado decía, pero es que esto es un problema que tiene Estepona, básicamente, pero es que esto se va a ir prolongando, se va a ir extendiendo a toda la costa. Lo que pasa que hasta que no llegue a Málaga capital, o no llegue a Nerja, o llegue a toda la, entonces harán caso, pero esto es un problema de todos. Lo que pasa que, claro, al final el ayuntamiento al que no le afecte, pues no, es que tendrá otros 2.000 problemas que ponerse a preocupar de este tema, pero es que deberíamos todos ocuparnos de ello, ¿no? De hecho, aquí en la capital nuestro hombre del mar, que es el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral, Paco Franco, nos dice, oye, que ya hay alga invasora que se ha detectado un poquito aquí en la capital, en algunas playas concretas. O sea, que la Administración debería ponerse todas, aunque el problema no sea ahora mismo del presente, pero puede ser a corto plazo, ¿no?
Claro, no, en el litoral de Málaga ya tenemos Ruguroteris prácticamente en todas las playas, en menor o mayor cantidad, pero la tenemos arrojada sobre nuestras playas. Y efectivamente el responsable de la gestión y el control de la especie invasora es la administración. A mí me consta que desde el gobierno central, desde el Miteco, sí que están trabajando activamente en encontrar soluciones que además puedan, digamos, poner a disposición de las comunidades autónomas, porque la gestión de las especies exóticas invasoras ahora se está delegado a las comunidades autónomas y son ellas las que tienen que tomar las decisiones, ¿no? Así que la coordinación, como bien has dicho, es fundamental entre las administraciones a todos los niveles, a nivel local los ayuntamientos, a nivel regional las comunidades autónomas, a nivel autonómico y también a nivel nacional, pero también a nivel europeo. Es decir, no somos ya los únicos que estamos sufriendo este impacto. Las costas francesas, las costas portuguesas, las costas del norte de Marruecos, las costas italianas están muy afectadas. En fin, yo aquí lo que sí que me gustaría es aprovechar y anunciar que en la primavera del año que viene la cátedra está organizando un workshop internacional sobre Ruguroteris vocamorae, donde queremos sentar juntos a científicos y a gestores de la administración para que podamos trabajar coordinadamente en encontrar soluciones para la mitigación del impacto de esta especie.
Pues eso será el año que viene. María Altamirano está al frente. Es una investigadora de la Universidad de Málaga. En más de una ocasión la hemos tenido en el programa porque es un placer escucharla hablar. Es la directora de la cátedra UNIA-UICN para la conservación de la naturaleza. María, profesora, muchísimas gracias. Buen verano. Gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros por el interés y la oportunidad. Un saludo.
Un saludo fuerte. Y en el mundo del deporte, el Málaga comienza a partir de hoy una concentración de 4 días. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal? De pretemporada, efectivamente. Se han marchado ya, han realizado la última sesión de entrenamiento aquí en las instalaciones de la Rosaleda y toda la plantilla se ha montado en el autobús. Van a estar en las instalaciones del Hotel Atalaya Para y la zona de Estepona y se van a ejercitar en la zona de Marbella. Todo eso hasta el sábado. Ese mismo sábado van a jugar el último partido de pretemporada. Lo van a hacer frente al Córdoba en el municipio de la línea. La gran novedad del Málaga es el joven Aitán. Te recuerdo que este jugador ha sufrido en 2 años consecutivos 2 lesiones de rodilla y de las graves, una en la derecha y otra en la izquierda. Ya se entrena con total normalidad y el sábado podría ser la gran noticia de poder reaparecer y volver a sentirse futbolista, uno de los grandes valores de la cantera del Málaga Club de Fútbol. Y atención a esto, Mónica. Ayer te comentaba que el Málaga había rebasado la cifra de 25.800 abonos.
Sí.
Y te decía que vamos a ver hasta dónde iba a poner el listón, el límite, el Málaga Club de Fútbol, porque recuerdo que la Rosaleda tiene, yo no sé esto por qué, pero cuando juega la selección española, en el aforo pone 30.000, 60 y tantos, y cuando juega el Málaga, el aforo completo es 29.900 y pico. Bueno, nos ponemos una cifra redonda de 30.000, ¿vale?
¿Y tenemos ya?
Tenemos 25.800 y el Málaga acaba de anunciar hace 5 minutos que el techo este año de abonado va a ser 26.550, es decir, que solo van a quedar disponibles 750 abonos. Si tú quieres acceder a un abono de esos 750, tienes que escribir en la página web del Málaga, van a habilitar un enlace, este próximo jueves, poner tus datos, nombre, apellidos, lo mandas, ellos te van a recibir y te van a enviar un correo de confirmación y tienes todo el jueves, es decir, desde las 10 de la mañana hasta las 11:59 para inscribirte en una lista de espera. Si se supera la petición de 750 personas,
parece que puede ocurrir,
el viernes 9 de agosto se va a producir un sorteo ante notario para que no haya trampa ni cartón.
Mira, como los sorteos de las VPO de cuando yo empecé aquí a trabajar en la radio. Que
pero esto va a ser un poquito más rápido.
Claro, única. Sí, sí.
Y con menos requisitos, parece.
Sí, sí, sí. Y menos caro, supongo.
Bueno, depende de la zona, ¿no? Pero sí, bastante menos caro. 750 abonos, así que si quieres interesarte por uno de esos abonos del Málaga, jueves a partir de las 10 de la mañana y hasta las 11:59 de la noche, puedes inscribirte en la página web del Málaga. Estaré encantado todo con la respuesta de la afición del Málaga. Va a superar seguro el récord histórico de abonados del club. Y uno de los jugadores que flipa con esa respuesta respuesta es Einar Gailea, al central del Málaga.
Lo de la gente es increíble. Siempre, bueno, sabemos todo lo que tenemos detrás, sabemos que el año pasado ya cuando yo vine aquí y vi esto, todo lo que la gente sigue, pues es una maravilla. Nosotros encantados de, pues, del año pasado, por ejemplo, hacerles felices, pero bueno, ya eso ya pasó. Ahora este año tenemos que ir a por otro reto. Y bueno, si están a lado nuestro como van a estar y como estuvieron el año pasado, todo será mucho más fácil.
Y el otro punto importante es el mercado de fichaje. Andrés. El Málaga tiene que desprenderse de dos jugadores que no cuentan, como es Andrés Caro y también Juan Hernández, y fichar al menos un delantero y un hombre más de banda. Vamos a ver lo que ocurre, Mónica, porque hasta el 30 de agosto el Málaga tiene tiempo para incorporar algún fichaje más, aunque la liga comienza, recuerdo, el 17 de agosto.
Bueno, pues un montón de cosas de deporte ampliadas a partir de las 3. Gracias.
Hoy no, ¿verdad? Hoy
de 2 a 4
todo, sí.
Vamos a disfrutar de la final de
hockey. Toda la noticia, todo en la página web.
cope.es/Málaga.
Ahí estaremos.
No te va a tratar como yo, no te va a besar como yo, no está tan rica así como yo. Ella es tímida y yo no con estas ganas que tengo yo. Me atrevo a comérmelo yo, hoy estás jangueando con ella, pero después tal vez no.
Estás escuchando COPE Más Málaga, lo puedes hacer a través del 97.1 de FM, 882 de Onda Media, también a través de nuestra página web cope.es/Málaga y, por supuesto, a través de la app de COPE que debes tener descargada en tu móvil. Te vas a emisora favorita y ahí pones COPE Más Málaga. Eso te permite escuchar a Herrera, desde luego, por la mañana, escuchar la tarde, escuchar Expósito, escuchar los compañeros de deporte, simplemente que en lugar de escuchar las noticias, por ejemplo, de Madrid, cuando llegan las 12:30, lo que escuchas es este programa con las cosas que tienen que ver con Málaga. Recuerda, app de COPE, descargada en tu móvil, es gratuita. Te vas a emisora favorita y ahí buscas COPE Más Málaga. A esta hora quiero saludar al director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga. Él es nuestro hombre del mar, Paco Franco. Buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. ¿Qué tal?
¿Cómo estamos? Muy bien, Paco. Semana marcada, hemos dicho, porque no había nubes ni va a haber viento. Eso es lo que ya nos avanzaba ayer el hombre del tiempo, nos lo recordabas tú. Hoy, martes, ¿cómo está 6 de agosto? ¿Cómo está la playa?
Bueno, pues hoy vamos a seguir teniendo una maravillosa jornada de playa con un mar en calma, ideal para que las personas con algún tipo de discapacidad pues puedan utilizar con seguridad las zonas más accesibles que están repartidas a lo largo de todo el litoral. Hoy vamos a tener olas de levante que, bueno, muy suaves, que nos dejarán un mar en calma, que se van a mantener hasta el viernes. Ya se espera que para el sábado las olas de levante ya vayan cogiendo fuerza y superen el medio metro. Vamos a tener una brisa suave de dirección variable, aunque hoy mayoritariamente de poniente, que hará que la temperatura de los arenales de la Costa del Sol pues lleguen a los 30 grados de máxima, aunque en Málaga capital podrían llegar a los 33 grados en las horas centrales del día. A partir de mañana las temperaturas bajarán ligeramente, porque ya los vientos no vendrán de levante, tendrá una componente sur. Hoy tenemos un mar de temperaturas cálidas con 25 o 26 grados entre Estepona y Marbella, 27 grados en la franja litoral comprendida entre Fuengirola y Rincón de la Victoria y unos 28 grados ya entre Torre del Mar y Nerja. Y estas temperaturas pues se van a mantener al menos hasta el sábado. Mientras persista el levante, se van a mantener esas temperaturas tan altas.
Bueno, temperaturas altas, sin duda, en lo que tiene que ver es el agua. Por cierto, Paco, tengo minuto y medio para llegar al boletín de noticias de la 1:00 p.m. José Manuel Leiva, un oyente, que nos dice: en Welling hay días que da asco o miedo meterse en la playa. Según se mire, el Terral se lleva a la suciedad, pero después vuelve. ¿Puede explicar el motivo el señor Franco? ¿Es la depuración? ¿Son aguas fecales? Paco, ¿qué le respondemos en 30 segundos?
En primer lugar, debemos tener en cuenta que la depuración de aguas, el primer tratamiento, criba todas las partículas en suspensión que tiene el agua. Segundo tratamiento, un tratamiento de digestión aeróbica y anaeróbica, elimina toda la materia orgánica que tiene el agua. Hay entonces tratamiento de desinfección. Es imposible que con una depuración llegue basuras al mar. ¿Cómo llegan al mar? pues a través de otros medios. ¿Qué
pero,
ocurre
pero
con
Paco,
el Levante?
Paco, es que me tengo que ir, que es que el boletín no perdona. El problema en la playa de Welling, cuando este oyente dice que a veces da miedo meterse en el agua,
sí.
¿Esto, aguas fecales? No, tenemos que responder que no,
no
y mañana
nada.
Explicamos
no, no,
lo
no.
que lo que es, pero no es un problema de depuración ni de aguas fecales, porque la Cátedra de Ciencias del Litoral, precisamente cada 15 días, hace un análisis de la calidad del agua, la calidad de la arena de Málaga, ¿no? O sea que
claro,
eso sí que respondemos.
Cada 15 días, cada 15 días analizamos los contenidos de microbiología fecal y no encontramos indicios de que lleguen aguas fecales.
Fenomenal. Bueno, mañana lo explicamos. Le damos respuesta a José Manuel Leiva. Paco, te mando un abrazo enorme. Gracias.
Un fuerte abrazo, Mónica.
Gracias.
Hasta mañana.
Vamos a escuchar juntos el boletín de noticias de la 1 de la tarde y después volvemos aquí, a la capital, a la provincia del Paraíso.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 9 minutos. La policía local de Málaga va a vigilar desde hoy el uso de los surtidores de agua del paseo marítimo Pablo Ruiz Picasso. Surtidores, fuentes, a las que por el momento incluso le han quitado el grifo para que no se puedan usar. Van a establecer un dispositivo de vigilancia desde la policía local para velar por el cumplimiento de la ordenanza de convivencia ciudadana. Una ordenanza que contempla sanciones de hasta 750 euros por utilizar las fuentes para lavarse, que es lo que está pasando en las últimas semanas. Como no hay agua en las duchas de las playas, pues en la Malagueta muchos se dedican a usar las fuentes con las que se podría beber para lavarse los pies. Se recordará también por megafonía que eso no se puede hacer, ese uso incorrecto de los surtidores de agua. Mientras tanto, eso sí, los que hacen un uso responsable de las fuentes, que son la mayoría, se quedan sin agua en pleno mes de agosto. Muy buenas tardes, y te sumas ahora a COPE más Málaga. Mi nombre es Mónica García. El sol es sin duda muy bueno para nuestra salud, pero eso es innegable. Lo que pasa es que tiene que ser en su justa medida. La protección solar es fundamental en verano, pero ¿cómo nos puede proteger, por ejemplo, la alimentación de los daños de una exposición prolongada al sol? De eso y de otras cosas quiero preguntarle al jefe de dermatología del Hospital Regional de Málaga. Él es el doctor Leandro Martínez. Doctor, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Doctor, ¿cuáles son los errores más comunes que la gente sigue cometiendo a la hora de proteger la piel del sol?
Bueno, el primer error, que por suerte, aunque es común, ya es mucho menos común, es no protegerse, ¿no? Es decir, eso está prohibido. Si yo voy a estar expuesto al sol, playa, piscina, alta montaña, haciendo actividad deportiva, ya todos sabemos que nos vamos a proteger y nos vamos a proteger con crema protectora y también con ropa adecuada y buscando la sombra. Pero el segundo gran error, y este parece casi que rivaliza con el primero, es pensar que porque me pongo crema protectora ya puedo estar un día entero al sol. Error catastrófico, no es así. Tenemos que saber cómo utilizar de forma adecuada la crema para que realmente nos proteja durante todo el tiempo que vamos a estar expuestos al sol.
Claro, entre otras cosas, reponiéndola cada cierto tiempo, ¿no?
Sin duda. Tenemos que saber que cada hora y media, dos horas, en la franja horaria donde hay más radiación ultravioleta, que suele ser desde las 11:30 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde, ahí tengo, como bien has dicho, que volver a aplicar la crema. ¿Cuánto tiempo? Pues cada hora y media, dos horas. Dependerá, pues, si sudo más, no sudo más, si me he bañado más veces o menos. Es decir, ahí tendré que reaplicar. Tenemos que ser generosos con la aplicación de crema, porque realmente necesitamos una cantidad suficiente que nos proteja. Por lo tanto, no seamos roñosos, como decimos los malagueños, ¿no? Y seamos generosos, ¿no? Que cuando a mí alguien me dice, no, tengo el mismo bote del año pasado, digo, uy, tú has aplicado poca crema y quién sabe si incluso está en las mejores condiciones, ¿no? Entonces, reapliquemos la crema, acordémonos que la crema no es la única opción, que puede utilizar ropa adecuada, puede utilizar gorras, sombreros, pamelas, las gafas de sol. Busquemos la sombra. Esto no consiste en estar todo el día al sol, esto consiste en poder convivir de la forma más adecuada al sol, porque el sol también tiene muchos beneficios.
Está claro. Doctor, además de la protección solar de la crema, ¿otras medidas que recomienda un dermatólogo, el jefe de dermatología del Hospital Regional de Málaga, para mantener la piel saludable durante el verano? Porque hablamos de verano y pensamos en protegernos del sol, pero bueno, es una época en la de que sudamos, es una época en la que nos pueden salir, bueno, estamos más en contacto a lo mejor con los mosquitos, o sea, en general, para cuidar la piel en verano, ¿recomendaciones?
Pues podemos siempre, después de una jornada de sol, de playa, de piscina, cuando lleguemos a casa, cuando nos duchemos, utilizar un gel de baño adecuado, que también nos ayude a que nuestra piel siga manteniendo en forma su función barrera, ¿no? Esa función que nos hace defendernos del medio externo. Podemos hidratar si nuestra piel demanda esa hidratación, y luego un gran aliado en la alimentación. El verano, por suerte, ¿no?, nos ofrece alimentos que nos ayudan muchísimo, ¿no? La sardina, esos fetos con esos aceites omega, con esas grasas tan saludables, los boquerones, los aguacates, la fruta de verano también es un aliado. Es decir, alimentémonos de la manera más adecuada, el gazpacho, ¿no? Eso sí que es casi un elixir multivitamínico de salud, tanto para la piel como para todo el organismo. Y luego, sobre todo, tengamos sentido común y busquemos la sombra es magnífica, ¿no? Nuestro cuerpo casi que nos avisa, ¿no? Está más a gustito la sombra, fresquito, que estar al sol, ¿no? Y esa sombra, pues, la podemos encontrar en espacios naturales, la que dan cobijo los árboles, pero también con las sombrillas, ¿no? Playas, piscinas tienen que tener sombrilla y tenemos que buscarla. Por suerte, ya cada vez más en las ciudades hay espacios de sombra, ¿no? En nuestro ayuntamiento pone en calle Lario y muchas de las calles adyacentes toldos para que sea más cómodo y más saludable, pues cuando paseamos, cuando por el motivo que sea estamos por las calles de la ciudad, ¿no? Entonces, cuidemos la piel, hidratémosla. Cuando nos duchamos a diario, utilicemos un gel adecuado, que no nos reseque, que no la agreda. Y demos la alimentación más adecuada. Al final, la piel es reflejo de nuestro estado de salud. Tenemos que dormir bien, tenemos que descansar, ¿no? Que el verano, quien más, quien menos, podemos coger algunos días de vacaciones, descansemos, pasemos buenos ratos con la familia, con los amigos, que seguro que nuestra piel también nos lo agradece.
Yo estoy aprovechando el verano para leer un libro que se llama, creo que el título es La microbiota idiota, de una experta. Y ella habla de la microbiota, pues que no solamente esos bichitos buenos y esos virus y esos hongos, todo lo bueno que tenemos en el intestino, que debemos tener, también lo tenemos en la piel. Y ella habla ahora del verano, ojo con las continuas duchas, porque claro, vas al gimnasio, te duchas. Por la mañana es para espabilarme, te duchas. Por la tarde, noche, para relajarme, te duchas. Ojo con tanta ducha y con el gel, que a veces refrescarnos pues con el agüita y punto, porque también nos podemos estar dañando la microbiota de la piel, esos bichitos que tenemos en la piel y que se nos olvidan, ¿no?
Es verdad, vivimos con una cantidad, ¿verdad?, de microbiotas. Si estás leyendo el libro, que yo también lo he leído y es muy interesante, pues sin duda la piel. Y cuando hay ese desbalance, que a veces pues por exceso de limpieza o por otros motivos puede ocurrir, o por una alimentación incluso no adecuada, todo al final nos afecta en estas microbiotas, pues dan lugar a situaciones en las que la función cutánea se ve alterada y aparecen eczemas, y aparece inflamación, y aparece incluso a veces mal olor, porque el sudor, podemos recordar a los oyentes, es inodoro, no huele, pero en cambio las bacterias de la piel degradan el sudor y sí dan lugar a un olor, ¿no? Por lo tanto, cuidado con el exceso, como bien apuntado, de ducha. Ojo, que nadie lo utilice como argumento para no llevar una higiene adecuada, y tengamos a la piel pues en su estado de equilibrio máximo. Cada vez sabemos más de la microbiota en piel, en otra área del cuerpo, ¿no?, en el sistema digestivo, a todos los niveles. Y es un mundo apasionante que seguro que cada vez nos permitirá pues tener una mejor salud a todos los niveles.
Uh-huh. Hablando de salud a todos los niveles, en este caso en la piel, las personas que tienen piel sensible, que tienen acné, la rosácea, la piel atópica, ¿esto durante el verano lo suelen pasar peor?
Es decir, sería 50-50, ¿no? Es verdad que hay que tener cuidado, porque muchas veces algunos procesos mejoran con el sol, pero luego puede haber un efecto rebote. El sol, antes yo decía, ojo, sepamos convivir con el sol, porque el sol también tiene mucha parte buena, ¿no? Sin el sol no sería posible la vida, ¿no? Fíjate en el mundo vegetal, ¿no? Ni la fotosíntesis. Y para los humanos, para las personas también nos ayuda en la síntesis de endorfinas, en la síntesis de vitamina D, nos permite regular el ciclo circadiano. Es decir, que hay muchos procesos que sin el sol son difíciles. Y no hay nada más triste que un día sin sol, eso estamos todos de acuerdo, ¿no? Es decir, que el sol también nos viene a ayudar. ¿Qué pasa? Que hay procesos con esas capacidades que tiene el sol, y una de ellas es de fotomodular, que quiere decir que cuando la piel está un poquito más reactiva, el sol pues puede conseguir que no esté tan reactiva. Por ejemplo, en los pacientes que tienen psoriasis, ¿no? El sol puede ser un gran aliado terapéutico, pero hay en otros que puede al revés desencadenar brotes, como los pacientes con rosácea, ¿no? Y en el acné, 50-50, porque sabemos que la fototerapia nos ayuda, baja inflamación. Entonces, al final, hay que seguir las recomendaciones de tu dermatólogo, de tu médico, para saber. Fíjate, algo muy frecuente, los niños atópicos mejoran en verano. Las consultas en verano de niños atópicos las tenemos mucho menos llenas, porque es verdad que ese efecto de fototerapia natural les viene muy bien a la piel. Eso no quita para que nunca, y es decir, el límite está en la quemadura, nunca debemos quemarnos, pero esos beneficios del sol están ahí, y para la piel lo sabemos desde, bueno, los dermatólogos ya más antiguos sabían de su utilidad.
La piel, que es el órgano más grande que tenemos, y sin embargo no siempre lo cuidamos y lo tenemos presente, como si puede pasar con otros órganos. Así que a cuidar la piel. De eso se encargan un montón de profesionales aquí en Málaga. Desde luego, los que están en el Hospital Regional, al frente de ellos, el jefe de dermatología es el doctor Leandro Martínez. Doctor, muchísimas gracias.
Un placer, Mónica.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La revista de feria de COPE Málaga dice adiós a su formato tradicional y deja atrás el papel.
Este año, por primera vez, podrás disfrutar de todos sus contenidos en un innovador formato audiovisual. Más cómodo, más intuitivo, más interactivo y participativo. Más COPE.
Con el apoyo de Skin Medical, Tesesa, Turismo Costa del Sol, EMT y Unicaja Banco.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones, y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
Descubre tu marca de cosmética clínica, Skin Medical. Nuestros serums, ampollas faciales, cremas y línea de limpieza están formulados con componentes naturales que permiten su uso a pacientes con pieles reactivas. Skin Medical es la marca que encontrarás en clínicas de medicina estética. Skin Medical en clínicas y en skinmedical.es. Y recuerda, Skin Medical con S y K.
3345, el mejor ambiente. Buena música, comida top, buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto. Y a 45, queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant, en la avenida de Plutarco, en Teatinos. ¿Te unes?
Pimbeco, expertos en alquiler de furgonetas desde 2004. Para mudanza, repartos o cualquier tarea, confía en nuestra experiencia. Alquila en alquilerpimbeco.com.
Estoy pensando en reformar mi negocio.
No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Déjame que te hable de AGS Solar. Es una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. ¿Sabes que con AGS Solar este verano vas a usar el aire acondicionado sin preocuparte de la factura de la luz? Además, te ayudan con las subvenciones públicas a las que te puedes acoger. Te puedes ahorrar entre el 40 y el 80% de lo que cuesta la instalación de las placas solares. Llama al teléfono de AGS Solar, llama a su teléfono, pregúntales todo lo que quieras, o si no, visita su exposición, que está en Alaurín de la Torre.
Dices que la vida te ha tratado mal y te quejas por todo en vez de respirar. Mirar al cielo y sentir la libertad de poder.
soñar una vez más, está dentro de ti el querer cambiar y bailar.
Es martes, es 6 de agosto, a esta hora 31 grados marca el termómetro en el centro de la capital. Un día maravilloso para pasarlo en la playa, con todas las recomendaciones, eso sí, que nos ha dado el dermatólogo Leandro Martínez. Pero ojo, si te estás tomando algún medicamento, ¿puede ser contraproducente eso de exponerte al sol si estás medicado? Pues vamos a consultarlo en nuestra farmacia de referencia, en la farmacia Eloisa Molina. Encontramos allí a Almudena Villa, ella es técnico de farmacia. Almudena, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Almudena, si estoy medicándome, ¿me puede generar ese medicamento, la unión con el sol prolongado, fotosensibilidad? ¿Esto de la fotosensibilidad asociada a los medicamentos exactamente qué es?
Pues mira, se trata de un efecto secundario en el que algunos medicamentos hacen que nuestra piel pues se vuelva más sensible a la exposición solar, y lo que hace es provocarnos reacciones cutáneas como pueden ser erupción, picazón, quemaduras, incluso manchas también, incluso cuando lo que es la exposición es mínima al sol.
¿Qué tipo de reacciones existen y además cómo se manifiestan?
Pues principalmente existen dos tipos. La fototóxica, que es la más común y supone el 95% de las reacciones, y suele aparecer entre 30 minutos y 24 horas del inicio de la exposición. Va a depender siempre también de la dosis administrada y cursa pues como una quemadura intensa, solo lo que es en la zona expuesta, con ampollas, con manchas, y es más común en los medicamentos vía oral. También la fotoalérgica, que supone lo que es el 5% de las reacciones y es una reacción inmunológica de nuestro sistema, que puede afectar a zonas expuestas y zonas no expuestas. Y en este caso no va a depender de la dosis que se administre. Los síntomas pueden aparecer entre lo que son 24 y 72 horas de la exposición y aparece como una especie de eczema, una descamación, y es más común en los medicamentos que son de vía tópica.
Cuando hablas de vía oral, es tomado. Cuando hablas de vía tópica, ¿qué es?
Las cremas.
Para que
se aplican sobre la piel.
Exacto, para que los oyentes lo entiendan, que muchas veces los expertos utilizáis conceptos que en vuestro día a día es muy fácil de entender, pero me gusta que los oyentes lo entiendan. Vale, Almudena, esos medicamentos que nos pueden provocar fotosensibilidad, ¿cuáles son? Entiendo que dependerá de cada persona incluso, de la dosis y tal, pero los medicamentos a los que tenemos que tener un poquito más de ojo, voy a ver si me viene o no me viene bien el sol, ¿cuáles son?
Pues mira, los más comunes incluyen antibióticos, antihipertensivos, antiinflamatorios, también anticonceptivos orales, corticoides, algunos antidepresivos. La verdad que se trata de una lista bastante amplia. La mejor manera de comprobar si el medicamento que nos vamos a tomar es fotosensibilizante, pues va a ser a través de un símbolo que nos podemos encontrar en la caja, donde va a aparecer un triángulo, lo que conocemos como precaución, y en su interior va a llevar un sol que está tapado en parte por una nube.
Eso significa que, ojo, que nos puede dar algún problema, ¿no?
Exacto, que ese medicamento es fotosensibilizante, puede causarnos alguna molestia de las que he dicho anteriormente.
Ajá. Almudena, en caso de que tengamos que tomar algún medicamento que tiene ese símbolo, ¿significa que ya no puedo disfrutar del sol este verano? ¿Recomendaciones que tú nos darías?
Pues mira, mis consejos serían, por supuesto, siempre utilizar fotoprotector de amplio espectro a diario y repetir lo que es la aplicación cada dos horas. También podemos usar fotoprotector vía oral para que la protección sea pues más completa. Evitar siempre las horas de mayor exposición, entre las 12 y las 5, protegernos con ropa, gafas de sol, sombrero, y no olvidarnos de las zonas más expuestas también, las manos, la oreja, los pies. Y si la posología del fármaco es una vez al día, pues recomendar tomarla por la noche, en el caso siempre, por supuesto, de que sea posible, para que la concentración sea menor en el momento de la exposición solar. Y, por supuesto, pues ante la aparición de cualquier quemadura, reacción extraña de nuestra piel, acudir al médico para que él valore el tratamiento y la posibilidad de lo que es suspenderla o incluso disminuir a lo mejor la dosis.
Uh-huh. Esta mañana en la reunión de contenidos explicabas la diferencia, ¿no?, entre el medicamento fotosensibilizante y un medicamento fotosensible. Aquí hay un poco de confusión, aclarémoslo.
Mira, te explico. Como hemos hablado con anterioridad, los medicamentos fotosensibilizantes son aquellos que nos van a provocar una reacción en nuestra piel con la exposición solar. Uh-huh. Y los medicamentos fotosensibles son un grupo de medicamentos que por sus características necesitan conservarse lo que es protegido de la luz, ya que si no pueden alterar tanto la propiedad físico-química como su farmacológica. Es decir, pues que cambien el aspecto, ya lo que es la acción, o que por ingerirlo también en malas condiciones provoquen reacciones adversas en el paciente. Por ello, eso suelen ir en envase opaco, ¿no? Los más conocidos, pues, las típicas ampollitas que vemos con los botecitos marrones.
Ajá, o sea, una cosa es el medicamento fotosensibilizante, que es que a nosotros, si no se lo aplicamos, pues junto con la exposición solar nos puede dar algún problema, y otra cosa es que un medicamento sea fotosensible, que hay que guardarlo, pues que no le dé el sol, además suele estar con un bote oscuro para que no le dé la claridad del sol, o sea que son dos cosas completamente distintas.
Exacto, sí.
Bueno, pues son recomendaciones que nos traen los expertos de la farmacia Eloisa Molina, en este caso Almudena Villa, que se encuentra allí en calle Fray Luis de León, número 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín. Allí está la farmacia y todos esos profesionales, abiertos todos los días del año, desde las 8:30 de la mañana hasta las 10 de la noche, disponibles 24 horas del día en su página web, que es dermalike.es. Almudena, un placer como siempre, hasta la próxima.
Venga, gracias, Mónica. Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Noche entera, toda la noche entera. Hay una cola que tela, pero ven con quien quieras. Noche entera, toda la noche entera. Cógeme la cartera, que bailamos la lenta tú y yo la noche entera.
Hasta aquí nuestra compañía. Recuerda que mañana volvemos a las 12:30. Ya sabes, la radio nunca descansa. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Noche entera, toda la noche entera.